Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 372. Tenemos un programa, como a mí me gusta decir, solomillo, solomillo. Iros preparando para la entrevista con Javier Sánchez, que va a ser de lo más interesante. Teníamos ganas de hablar de radio digital y vamos a hablar con una de las personas que está en ese meollo para impulsarla de manera definitiva. No va a ser lo único. También comentaremos todo el rollo que ha habido con Carlos Franganillo y, por supuesto, la previa del EGM. Pero ahora me toca saludar a Cristian, a Rubén Estévez y a Héctor Prades, porque viene el informativo de medios, nuestros titulares. Y Cristian, lo he dicho hace un momento, pero hay que comentar más. Mediaset ficha a Carlos Franganillo para liderar la nueva apuesta de Telecinco por sus informativos.
Efectivamente, Rubén, muy buenas a todos. Después del fichaje en octubre de Francisco Moreno como nuevo director de informativos tras su exitoso paso por la televisión autonómica canaria, ahora llega el que será uno de los cambios del año. Carlos Franganillo, actual presentador del Telediario 2, pasa de RTVE a Telecinco para sustituir a Pedro Piqueras desde enero, que abandona Mediaset después de 17 años y anuncia que dejará la televisión para retirarse por decisión propia, comunicada y consensuada hace meses con la compañía. Además, Mediaset España ha confirmado en el vídeo de los contenidos de la segunda parte de la temporada el reencuentro de Crónicas Marcianas. Xavier Sardá, en Colapsa, de TV3, explicó que se pondrá al frente de unos programas especiales con una selección de los mejores vídeos y momentos del histórico Late Night.
Radio Televisión Española Audio llega a la televisión inteligente y la tecnología de VR a las emisiones de Televisión Española en directo. Gracias a esta implementación, el público de RTV Audio podrá disfrutar de la extensa oferta sonora de Radio Televisión Española directamente desde sus televisores inteligentes, a la vez que disfrutan de contenido web, desde los informativos y programas de todas las emisoras de Radio Nacional de España hasta los podcasts originales, además de permitir en sus emisiones en directo, gracias a la tecnología DVR, grabar y reproducir las retransmisiones en directo en todo momento y por medio de cualquier dispositivo digital con acceso a Internet. Junto a esto, y según adelanta el Confidencial Digital, Televisión Española va a recuperar Mira quién baila, producido por Zeppelin, tras el éxito de otros programas clásicos de la corporación como el Grand Prix y otros nuevos formatos anunciados como Bake Off España.
Además, Vodafone España ha anunciado que sus clientes con tarifas Vodafone convergentes y de solo fibra con 300 megas de velocidad pasarán a disfrutar de 600. Esta mejora beneficiará a más de 500,000 de clientes de la operadora y se une a la puesta en marcha de la sustitución sin coste adicional de 200,000 decodificadores de Vodafone Televisión y más de 250,000 routers por otros dispositivos con mejores prestaciones. Por otra parte, Vodafone ha sufrido, se le añade una nueva fregona porque ha sufrido un ciberataque que ha expuesto diferentes datos personales y bancarios de un número limitado de clientes, en palabras textuales, de la compañía en España, según ha informado la empresa, que no ha revelado el volumen de usuarios afectados. Los datos personales expuestos son, según ha trasladado la compañía a los usuarios, el DNI y la cuenta bancaria.
Ampliaremos en tertulia algunos de estos titulares, pero si quieres más información de la actualidad de los medios, entra en neo.es, que ya mismo viene el EGM. Y recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales, en Telegram y en WhatsApp, con los mediatizados y @neotv.
Ostras, has cambiado la frase, ¿no?
Sí, porque viene el EGM.
Ah, claro, es que la haces por un buen motivo. Bueno, vamos a ir saludando al resto de mediatizados en la mesa, que ya están todos preparados. Francisco Garrobo, preparado para la entrevista, ¿no?
Preparadísimo, madre mía, qué buena.
Y también saludamos a Alfonso Hernández. Quédate a la entrevista, que me da que te va a gustar.
Yo creo que también. Muy buenas a todos.
Sabéis que en los mediatizados llevamos mucho tiempo comentando que la radio digital va a llegar y hoy tenemos una de las voces que más tiene que decir en este advenimiento de la radio digital en nuestro país. No es otro que Javier Sánchez, responsable de estrategia del Centro de Innovación de Radiotelevisión Española. Bienvenido al programa.
Hola, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Nada, un placer.
Bueno, hay mucho de lo que hablar en este tema de la radio digital, pero como sabemos que habrá personas que nos escuchen hoy por primera vez, vamos a centrar el tema. ¿Qué es la DAB, la radio digital por sus siglas en inglés, y qué ventajas nos ofrece sobre la FM?
Vale, DAB significa Digital Audio Broadcasting, en definitiva, radiodifusión sonora digital. es decir, radio digital, ¿no? ¿Y qué ventajas nos ofrece? Pues nos ofrece sobre todo una muy gorda, que es tener más radio, más en bastantes aspectos, ¿no? Mayor oferta, la FM está saturada ya desde hace muchísimo tiempo, por lo tanto vas a poder disponer de un mayor número de emisoras, una mayor calidad de audio, el sonido de la FM es bueno, pero es analógico, y el sonido digital, pues oye, ya superó hace bastante tiempo al sonido de la radiodifusión sonora analógica, por lo tanto vas a tener más calidad de audio. Y vas a tener contenidos enriquecidos. Esto ya deja de ser simplemente un audio izquierdo-derecho, ¿vale? En dos canales. Y a lo mejor en algún caso más, como en el caso de la frecuencia modulada, un RDS que te aporta algo más de información, como el nombre de la emisora o una información muy sucinta de lo que puede estar sonando en ese momento. Pasamos a tener contenidos visuales. Ya podemos presentar fotos. Esto no va de vídeos, pero sí que es presentar de fotos de algunos contenidos. ¿Y dónde lo podemos presentar? Pues sobre todo en el coche, que es uno de los sitios pues más importantes para la escucha de radio. Esto es en síntesis. Esto es en síntesis lo que es la radio digital en DAB+. Y sobre todo, ¿en qué se diferencia de la otra radio digital, ¿no? La radio que va por internet? Pues que esto es gratis, tú no vas a consumir datos. Y está pensado para que todo el mundo pueda conectarse de una manera sencilla. Tú no vas a necesitar que entrar a través de una aplicación que tienes que bajarte, suscribirte o lo que sea, sino que el acceso es exactamente igual con receptores convencionales, pero además mucho más sencillo porque tú vas a tener también una pantallita en color y vas a tener una información bastante más sencilla de manejar, ¿no? Por analogía es algo parecido a la TDT. Tú vas a sintonizar una serie de canales y vas a poder elegir, ¿sí? Así que, bueno, eso es, resumiendo mucho, lo que es el DAB.
Bueno, has tocado precisamente sobre uno de los puntos, y es que la radio digital es igual que la televisión, hay varias emisoras en una misma frecuencia, puedes meter más, pero empiezas a comprometer esa calidad de imagen, en este caso de sonido. Ahora mismo hay 6 emisoras por multiplex en formato DAB, con el DAB Plus se podría aumentar. El caballo de batalla es... ¿Hasta cuántas emisoras pueden caber? ¿Cuánta calidad es suficiente calidad?
Vale, esto depende de con la radio con la que hables y con el tipo de contenido que tenga. Pero vamos a intentar también aplicar un poco el café para todos. Y vamos a recurrir a un concepto que utilizamos en lo que es audio, ¿vale? En sonido. O sea, tú cuando escuchas dos cosas... Tú puedes comparar, tú no tienes, bueno, sí, tú puedes tener un oído absoluto musical, ¿no? Pero no nos referimos a eso. Tú, la calidad siempre es mejor o peor frente a algo. Entonces aquí lo que se maneja es el concepto de calidad subjetiva, depende de la persona. Entonces tú puedes codificar con audio digital un sonido de diferentes maneras y reproducirlo con diferentes calidades, ¿no? Y entonces pues habrá un momento que por más información con la que codifiques ese sonido, no va a haber una mejora de calidad subjetiva en la persona. ¿Por qué? Pues porque el oído humano tiene un límite, ¿vale? En el caso de la radiodifusión comercial, ahora mismo, ¿cuál es el estándar con el que normalmente se compara? Pues la frecuencia modulada. La frecuencia modulada que tiene una calidad de audio muy buena para palabra y podemos que decir que es buena, sin más, para contenidos musicales, ¿no? ¿Cuál es el equivalente, por así decirlo, entre DAB y DAB Plus? Pues si nos referimos a ese concepto de calidad subjetiva y tenemos una calidad subjetiva de audición muy próxima a la frecuencia modulada, podemos decir que los 6 programas que tenemos ahora mismo en DAB podrían llegar a ser aproximadamente el triple, es decir, 18, con una calidad equivalente subjetiva en DAB Plus. Estamos hablando ya de regímenes binarios bastante más manejables. ¿Por qué? Porque la codificación es más eficiente. Es decir, ya estamos hablando de en torno a 96 kilobits por segundo para tener una muy buena calidad. A partir de ahí puedes subir. Sí, a lo mejor hay alguna emisora exigente como Radio Clásica en el que necesitas ir un poquito más para allá. Pero pensemos que normalmente escuchamos la radio no de una manera pura y aséptica en el salón de casa con un amplificador impresionante y unas cajas tremendas, Solemos utilizar la radio en receptores convencionales o en el coche, que es un entorno bastante ruidoso y que, bueno, que tienen equipos muy buenos. Por lo tanto, tampoco es necesaria una calidad excepcional en contra de lo que puedan pensar algunos. Así que yo creo que con eso, la regla sencilla sería multiplicar casi por 3 el número de canales al pasar de DAB a DAB Plus sin perder calidad.
Entiendo que, bueno, esos 18 pueden variar un poquito, arriba abajo, como bien has dicho, de la calidad, pero lo que queda muy claro es que si pasamos a DAB Plus, el plan tecnológico que se planteó con las 6 licencias por múltiplex y tal, se tiene que tirar abajo y volverlo a hacer de nuevo.
Vamos a ver, tenemos un plan técnico que es del año, el original es del año 1999. Sí. Hubo una remodelación de este plan técnico en el año 2011, creo recordar ahora mismo, en el que se, o 2010, perdón, en el que se decía claramente que primero se iba a bajar la cobertura de un 50 que había en aquella época a un 20 en DAB para poder migrar a DAB Plus, ¿vale? Y que una vez que migráramos todos los concesionarios que estábamos ahí, que teníamos que comunicar nuestra decisión unánime, es decir, todos teníamos que estar de acuerdo para cambiar de estándar. Había que comunicarlo a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que era así como se llamaba el organismo en aquella época. En aquel momento pasaríamos del 20% de cobertura de DAB al 20% en DAB+. Pero ojo, no solo eso, sino que estaba ligado eso también a un aumento progresivo de cobertura, al menos hasta el 50% que teníamos originalmente. Es decir, aquel plan iba de reducir cobertura para migrar al estándar y empezar a aumentar otra vez cobertura en DAB+. ¿Y qué pasó? Que nos quedamos en la reducción de cobertura, porque no hubo voluntad por parte de nadie de llevar a término lo otro. Y esa es la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Por lo tanto, ¿el plan técnico actual permite emisión en DAB+? Podría permitirlo si todos nos pusiéramos de acuerdo, ¿eh? Y esa decisión además ya se tomó. Otra cosa es que se mandara esa decisión a la Secretaría de Estado, que es lo que no se hizo. Pero la decisión sí que estaba tomada de mirar todo el mundo al DAB+, ¿no? Pues sí, se podría emitir en DAB+. Si no hay esa comunicación, ¿se puede emitir en DAB+? Pues sí, sí se puede. Mirad el caso de Radio María.
Exacto, de lo está haciendo Radio María.
Vale, estoy hablando de radiodifusores legales, no estoy hablando de piratas. O sea, tú si eres pirata puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Otra cosa es que te pillen y te multen. Pero Radio María tiene licencia en DAB y está emitiendo también en DAB+. ¿Por qué? Pues por una razón bastante sencilla, en cuanto se explique. Realmente DAB+ no, lo que te está aportando es una nueva codificación de audio. Es decir, el servicio es DAB. El DAB+ es el nombre comercial, ¿vale?, de un nuevo servicio de audio, una nueva codificación de audio que te permite aumentar la eficiencia del audio. Por lo tanto, si tú tienes una licencia en DAB y emites en DAB, tú estás cumpliendo con tu licencia. Y tú tienes una capacidad reservada para ti. Y si dentro de esa capacidad, por lo que sea, decides, oye, voy a distribuir la capacidad que tengo asignada para un programa en DAB bajo el régimen binario de DAB y empiezo a emitir también en DAB+, tú eres muy dueño para poder hacer eso. Y ahí tienes a Radio María. Es decir, ¿se puede emitir en DAB+? Sí, el ejemplo es Radio María, pero tienes que emitir en simulcast. Porque si no, ahora mismo, lo que estás es incumpliendo tu licencia que te obliga a emitir con un 20% de cobertura Madrid y Barcelona en DAB. Sé que es un poco enrevesado, sí, pero es lo que hay detrás de todo esto, ¿no?
Y todo este cambio, ¿no? Que parece como muy lejano porque no ha habido intención. ¿Tú crees que vamos a ver una intención en las próximas semanas, meses, ahora que ya tenemos gobierno, parece que va a estar estable, que podríamos ir hacia aquí? Sobre todo, ¿crees que va a llegar o para cuándo puede estar previsto ese apagón analógico como el que hubo en la tele? Sí, también lo va a ver en la radio.
Uh-huh. A ver, voy a empezar por el final. La respuesta es no. vamos a ver, cuando se plantea la primera vez un apagón analógico de la frecuencia modulada en Europa, se empieza a hablar en la UER, que es el club en donde sobre todo estamos las radios públicas, no solo europeas, sino también, pues bueno, ya con el tiempo ha ido entrando más gente en la UER y ahí se puede hablar que ya es una organización mundial, tenemos muchos socios, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué se apaga la TDT? Perdón, la televisión analógica. Porque la televisión digital tenía que ir en la misma banda que la analógica. Entonces, tú no podías colocar dos servicios en la misma banda. a no ser que hicieras algo muy complicado y además es que no tenía ningún sentido. Por lo tanto, abandono el servicio digital para colocar, o sea, perdón, abandono el servicio analógico para colocar el servicio digital. ¿Os acordáis que durante mucho tiempo estuvieron coexistiendo el servicio analógico y el digital en la misma banda? Pero es que una vez que se migró a digital, recordad que luego vino el primer dividendo para dejar un trozo de esa banda de UHF a la telefonía 4G y luego vimos un segundo dividendo digital para dejarlo también, esa banda de 800 en este caso, a servicios de 5G, ¿vale? ¿Qué pasa con la radio? Que es que la situación es muy distinta. En radio tenemos, por un lado, la banda 2 de frecuencia modulada, que, bueno, pues es un servicio universal en todo el mundo, salvo en Japón, creo recordar, que tenían un dial distinto y por otro tipo de herencias históricas, pues bueno, tenemos un dial estándar para todo el mundo en cuanto a frecuencias, ¿vale? ¿Y qué sucede en la región 1 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones? Pues que la banda 3 es la banda que está destinada a radio digital y, ojo, también a televisión digital terrestre. ¿Qué es lo que ocurre? Que la televisión digital terrestre en banda 3 se utiliza en muy poquitos países. Es caso, por ejemplo, de Italia, que tienen mucha TDT y no les cabe en UHF. Están utilizando parte de la banda 3 también para la TDT, aparte de la radio digital, que ellos también tienen radio digital en DAB Plus en banda 3. Por lo tanto, ¿hay alguna presión para pagar la banda de frecuencia modulada? Ninguna. ¿A nivel regulatorio hay alguna presión? ¿Alguien está reivindicando? ¿Los operadores de comunicaciones móviles están reclamando para sí la banda de frecuencia modulada para hacer no sé qué digital? No, porque es una banda muy estrecha y entonces no pueden ofrecer servicios de banda ancha, que es lo que les interesa a ellos. ¿Llegará un momento en el que se apague la frecuencia modulada? Obviamente, pero para tú poder apagar la frecuencia modulada tienes que haber desplegado la radio digital en DAB Plus en este caso, igualando la cobertura, que en el caso de un radiodifusor público, como podéis entender, pues es la máxima, o sea, y la cosa es como el 98% de la población o algo por el estilo. Tienes que reunir una serie de requisitos para, una vez que has encendido la radio digital, poder apagar la analógica. Tú no vas a perder audiencia, ¿no? Pero no hay fecha de apagado, en definitiva, y es difícil que la haya.
Bueno, precisamente has mencionado uno de los caballos de batalla, que es la cobertura, y es que desde hace algunas semanas hemos recibido reportes de radioyentes de multiplex que se están encendiendo en las frecuencias asignadas a Radio Nacional con los indicativos neutros de 3G Service en sitios donde llegó a haber radio digital anteriormente. ¿Podremos recuperar la cobertura que llegó a tener el DAB en aquel momento? ¿Incluso se plantea aumentarla?
Vamos a ver, esos encendidos que se están haciendo ahora mismo es porque queremos evidentemente hacer algún tipo de prueba, si no, no tendría sentido encender eso. En cuanto a la otra respuesta, ya nosotros anunciamos en una jornada que tuvimos aquí, que además se dio en abierto para todo el mundo que la quiso ver en RTV Play, ¿vale? Que nosotros íbamos a ir a la radio digital o solos o acompañados, ¿vale? De momento no podemos comunicar una fecha. Ten por seguro también que somos un medio de comunicación y que en cuanto esté todo preparado nosotros anunciaremos que vamos a ir ahí, ¿vale? Anunciaremos en las condiciones que vamos a ir. Y te voy a poner un ejemplo muy claro de esta semana. Ya por fin hemos anunciado que tendremos un nuevo canal en ultra alta definición, en este caso en TDT, ¿vale? A partir del 6 de febrero. Y bueno, pues ahí está la noticia y cualquiera la puede buscar. Bueno, que no os quepa ninguna duda que en el momento en el que esté todo preparado, porque como podéis comprender, pues claro, hacer algo así no depende solo de nosotros, depende de mover bastantes cosas, ¿no? Pues haremos el anuncio correspondiente. Pero de momento no te puedo anunciar ni una fecha, ni en las condiciones, ni nada. No puedo, de momento.
Tampoco si estáis planteando incluso hacer, pues como Radio María, también probar el DAB Plus. O sea, ¿hay opciones de ir más allá del DAB o de momento sería en todo caso dentro del plan tecnológico tal como se había planteado?
Hay una posibilidad que precisamente es la que te he comentado, de hacer simulcast, pero es solo una posibilidad, ¿vale? Pero evidentemente lo que nosotros no queremos es quedarnos atados al pasado, que es el DAB. Nosotros, o sea, si vamos a desplegar algo, no tendría ningún sentido empezar a desplegar más allá del 20% en DAB, dado que es algo que ya está obsoleto desde hace bastante tiempo y que no, insisto, si vas a hacer algo ya nuevo, vas a hacer pruebas, vamos a hacer las con DAB+. Las pruebas en DAB ya se hicieron hace muchísimo tiempo, ¿eh? Se hicieron en concreto en el año 99-2000, o sea, que no, o sea, lo que nos interesa es hacer alguna prueba previa a un despliegue adicional, si lo llegamos a hacer en algún momento, porque todavía no está tomada esa decisión. Es decir, primero hay que hacer una serie de pruebas antes de poder tomar una decisión en firme, ¿no? Pero sí, serían DAB+.
Todo esto se espera, ya sé que fecha no me puedes decir porque no está tomada la decisión, pero corto plazo, medio plazo, el año que viene...
Una referencia.
Hombre, pues si fuera posible el año que viene, sería fantástico. Y ahí lo dejo.
Vale, con esto ya me vale. O sea, la cosa es de aquí a poco. Eso está muy bien.
Bueno, también. Queríamos consultar, finalmente, ¿será Cellnex el partner tecnológico? Es decir, la red que utilicéis.
Bueno, eso es otra de las cosas que está por ver. Quiero decirte, nosotros, por ejemplo, la distribución de radio en frecuencia modulada, pues venimos de una situación un poco extraña. ¿Por qué? Pues porque en una época había una cosa que era la red técnica de Radio Televisión Española, pero cuando vienen las televisiones privadas en el año 89, todo lo que era la red de centros emisores se desgaja. Y en aquellos sitios donde había radio y televisión pasan una cosa que en aquella época, que sonará el nombre, se llamó Retevisión Ente Público. ¿Para qué?
Bueno,
para
eso era la herencia, no solo... la herencia del Departamento Técnico de Radio Televisión Española.
Exacto, no era un departamento técnico, era la red de Radio Televisión Española, directamente. Era como un tercio de la empresa, para que te hagas una idea. O sea, era algo gordo, ¿eh? Pero claro, surgen nuevos y entonces... no tendría ningún sentido que Radio Televisión Española, y no le dejaron a Radio Televisión Española, decir, sigo autoprestándome el servicio y encima presto el servicio a nuevos entrantes. A nadie se le escapa que si yo me estoy autoprestando un servicio, al que mejor le voy a prestar el servicio es a mí mismo. Y el resto que son competidores, pues ya veremos lo que hago con ellos, ¿no? Aunque esté obligado a hacer ciertas cosas. Eso que provocó que prácticamente el 50% de los centros emisores de frecuencia modulada de Radio Nacional de España quedarán bajo Retevisión, puesto que había también televisión, había radio y tele. Y el otro 50% aproximadamente quedó en manos de Radio Nacional, porque no tenía nada que ver con la televisión. Estoy hablando de frecuencia modulada. La onda media, evidentemente, eran sitios distintos, quedó en manos de Radio Nacional, o sea, no cambió de manos, y hoy en día seguimos teniendo nosotros la red de onda media, y por supuesto la onda corta, que somos lo único que nos ofrecemos, pues está en manos de Radio Nacional. Eso en lo que estamos hablando de emisiones que no es emisiones múltiples, ¿vale? ¿Qué ocurrió cuando hubo que dar emisiones en múltiples en la TDT? Pues se siguió con el modelo que había, que era un único operador el que estaba dando cobertura a nivel nacional a pues aquellos que teníamos cobertura a nivel nacional, porque luego sabéis que las autonómicas van por otro lado, ¿no? Con lo cual, un único operador del múltiples a nivel nacional. Es decir, ahora mismo en TDT, Radio Televisión Española, el servicio le está prestando Cellnex, pero ojo, lo está prestando Cellnex, pero hay un concurso, o sea, cada cierto tiempo nosotros estamos obligados a sacar a concurso todo eso, y se nos presentan pues otros operadores más pequeños que tienen competencia a nivel autonómico, pues sí, hay casos en los que se nos han presentado. Lo que pasa es que hay que valorar también esa oferta, ¿no? Y la oferta no es solo en el plano técnico, sino también en el plano económico y en el plano de proporcionar un determinado nivel de cobertura. Es decir, tú tienes que tener una red de centro lo suficiente adecuada para proporcionar esa cobertura. Si estás por debajo de esa cobertura, lo siento mucho, pero no vas a poder. Y también os digo una cosa, o sea, montar una red de centros, ya os aseguro que no es algo que se haga de la noche a la mañana, que simplemente conseguir el permiso para poder emitir en un monte, hoy en día es algo complicado, ya simplemente el tener el espacio, ¿no? Y luego, bueno, poner un centro emisor en marcha, os aseguro que necesitáis bastantes permisos antes del permiso final, que es cuando reconocen las instalaciones y cumplen con el proyecto técnico que tú has presentado. Decís, oye, pues yo voy a emitir porque así me has concedido aquí con 2 kilovatios... con una serie de características, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es algo que se monte de la noche a la mañana. Y por otro lado, en este caso, pues es lógico pensar, insisto, es lógico pensar, no es que se tome la decisión, de adoptar el mismo modelo cuando, si algún día el sector decide ir a la radio digital, pues emitiremos todos en múltiples y tendremos que tener un único operador. que luego, por lo que sea, en ámbitos inferiores, pues los autonómicos deciden ir a otros operadores, pues oye, si les están proporcionando también el servicio de televisión, pues lo lógico es pensar que en esos mismos centros pues también se coloquen, como en el caso de Cellnex, pues servicios desde AD Plus, ¿no? Pero insisto, todo esto es simplemente intentando pensar con lógica, porque de momento no hay ninguna decisión, ¿vale? Sí que es cierto que en el caso del DAB, el único operador que prestó hasta el 50% de cobertura fue Cellnex.
Bueno, no solo Cellnex, también los radiodifusores privados juegan un importante papel en esto, porque Radio Nacional está en dos frecuencias, el multiplex de frecuencia única y el multifrecuencia 1, pero no los tiene completos. Comparte con emisoras privadas. Y quisiéramos conocer si las emisoras privadas en estos encendidos o pruebas de cobertura van a estar presentes, o si ha habido algún gesto desde los radiodifusores privados para unirse a este cambio a la radio digital.
A día de hoy te puedo decir que hemos intentado acercarnos a los radiodifusores privados a través de su asociación, simplemente pues para hablar, ojo, no para tomar ninguna decisión, simplemente para hablar del tema, y todavía no hemos tenido respuesta. Y precisamente hoy se están celebrando unas jornadas en las que no está la radio pública, que pues hay directores de cadenas de radios privadas, y una de las declaraciones que acaba de hacer hace un rato uno de esos directores es que el DAB pertenece al pasado y que ellos no ven ninguna necesidad. Con esto a lo mejor ya te avanzo un poco cuáles son las intenciones con las que nos encontramos, ¿no? Así que, bueno, nosotros dijimos que solos acompañados, de momento estamos solos.
Pero es muy duro, ¿no? O sea, ¿qué están hablando? Prácticamente de quedarse en analógico de por vida.
A ver, yo tampoco sé cuál es su posición exacta, porque nunca son claros, ¿vale? Ellos lo que sí que han demostrado hasta ahora por la vía de los hechos es que no han querido ir al modelo de DAB, y es ridículo estar emitiendo en 23 años para nadie, como llevamos, con el simple propósito de cerrar el mercado, para que no entren nuevos entrantes. O sea, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, si quieren mantener ese status quo por los siglos de los siglos, bueno, pues ellos sabrán, ¿no? Lo que sí que es cierto es que si ellos no, es que ellos no, es que el mundo Internet es el que... Vale, pues fenomenal. Si tú apuestas por el mundo Internet y estás seguro que es el mundo Internet donde vas a tener futuro, yo les propondría una cosa, que devuelvan inmediatamente todas sus frecuencias en analógico y se vayan ya a IP.
Seguro que habría mucha gente deseando entrar en esas analógicas y en las digitales también.
No, ¿y quién se iría a ese mundo IP, por mucho que dicen que el mundo de Internet es el mundo del futuro? Ninguno de los privados. ¿Por qué? Pues ¿dónde está el negocio? El negocio está en el broadcast, no está en Internet. Pero es que ni en España, ni en ningún lugar del mundo. Y ya está. Entonces tú podrás decir muchas cosas, pero luego al final... por la vía de los hechos vemos lo que está pasando, ¿no? O sea, yo creo que existe también una tendencia generalizada, y esto no sucede en otros lados, cuidado, a asociar el mundo de la radio como algo ya propio de otra época, algo para gente mayor, algo viejuno. Aquí lo que está de moda es el podcast, la recepción por internet, etcétera, etcétera, etcétera. El que esté de moda no significa que luego la gente... lo utilice como plataforma mayoritaria, ni mucho menos. Y la radio, al final, en DAB Plus o la radio en frecuencia modulada, es radio lineal en esencia. El consumo por IP es ridículo. Si vemos las cifras de consumo comparado con lo que es la FM, pues, bueno, o sea, no. Y ojo, y que lleva plano durante bastante tiempo, ha crecido un poquito en los últimos años, pero los incrementos porcentuales de población española, absolutamente ridículos. O sea que no, ellos podrán decir con la boca chica lo que sea, pero tienen una realidad de negocio a la que están atados.
Bueno, Radio Nacional, como radiodifusor público, tiene esa obligación implícita de impulsar la nueva tecnología, pero por otro lado, también sabemos que los receptores digitales están empezando a venderse en grandes superficies por unos precios de unos 40 euros, incluso menos, si compras online. También tenemos la obligatoriedad de incluir la radio digital de serie en los coches. ¿Crees que eso ha sido un impulso importante para que la radio digital pueda llegar por fin al público?
Es que aquí en España, si lo pensamos bien, todo eso nos viene de rebote. En un caso, ¿por qué? Pues porque cada vez hay más dispositivos que incorporan el DAB+, pero porque está funcionando por ahí fuera, no aquí en España. Yo cuando soy un fabricante de un aparato electrónico, yo no pienso en una cadena de montaje que este producto va a ir a España. Pienso en un mercado mínimo en Europa. Y si en Europa ya hay bastantes países que lo tienen, pues ya está. ¿Y por qué es así? Pues porque la cadena de montaje, yo no voy poniendo pegatinas a los productos. Este viene de Francia, este del Reino Unido. No. Salen de la cadena de montaje y mi cliente no es el tío que acaba comprando eso. Mi cliente es la distribución. Y la gran distribución vende a nivel europeo, con lo cual no sabes dónde va a acabar tu producto. Por lo tanto, no es una tecnología de demanda. O sea, la gente no demanda esto en España, sino que ya es una tecnología de oferta. Cada vez más dispositivos lo traen porque hay otros mercados en donde es una realidad y tienen que llevarlo. Entonces, lo que no me planteo es sacar productos diferentes. Yo, al final, soy industria y ¿qué es lo que me interesa? Pues tener productos muy estandarizados para poder venderlos en todos los mercados que pueda. Por lo tanto, eso por un lado, por ahí nos vienen de rebote. Por otro lado, los coches. Pues en el año 2018, creo recordar, pues cambia una directiva europea, en este caso la de comunicaciones electrónicas, que es una directiva que incluye muchísimas cosas, ya lo puedo asegurar, y dentro de esas muchísimas cosas que incluye, pues incluye una obligación a los coches nuevos que se pongan en el mercado a partir de una determinada fecha de que incorporen el receptor de radio digital. Bueno, en realidad no solo para los coches, también es para los autocares, aunque no se habla, pero bueno, eso es casi anecdótico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso entra en vigor a nivel de la Unión Europea, es una directiva y fija mínimos, o sea, para todos los países el mínimo es ese, a partir del 20 de diciembre de 2020. Aquí en España, pues esa directiva se transpone a nuestro ordenamiento jurídico y esa obligación existe. ¿Qué ocurrió? Que estábamos en pandemia con unas cifras de venta de coches tremendas para el sector por lo bajas que eran, ¿no? Con la crisis económica que teníamos, etcétera, etcétera, y hubo un stock de coches que, bueno, pues que hubo que sacar al mercado. Y, bueno, pues ese stock salió, evidentemente. Y tampoco teníamos nadie sabía qué era la red digital y había coches que, oye, pues en sentido estricto se vendieron en ese periodo que era obligatorio y no lo traían. También es cierto que se consiguió una pequeña moratoria, ¿vale?, de aplicación para España, para que no se quedaran los fabricantes de automóviles en un terreno casi de ilegalidad ante un requerimiento de algo que no estaba desarrollado en España y sobre todo con la situación que nadie preveía en 2018 que iba a haber una pandemia que ralentizara las ventas de coches casi hasta en un 50% algunos meses o más, ¿no? Pero eso se superó, eso fue un periodo transitorio muy cortito y podemos decir que desde el año 21, cuando se quitaran ese stock de en medio hasta hoy, pues tenemos unas cifras de matriculaciones pues que deben rondar ya cerca de los 2,5 millones de vehículos. Es decir, nos hemos encontrado que durante todos estos años hay casi 2,5 millones de receptores en los coches. ¿Y nos ha venido el rebote? Pues igual que el otro. Pero la realidad es que de no tener receptores a tener bastantes receptores, pues oye, la cosa ha ido cambiando. ¿Por inacción en España? Por supuesto, pero la realidad de mercado es esa.
Por último, no podemos dejar a un lado otro factor clave para el paso a digital de los oyentes, que son los contenidos diferenciados, porque esto podría convertirse en un relanzamiento que hiciera llegar la radio a determinados públicos, determinados targets, a los que probablemente ahora mismo no está llegando o no la escuchan habitualmente. ¿Sabemos si desde Radio Nacional se ha planteado ya alguna idea de emisión diferenciada o adicional que no estuviera en la FM precisamente para eso, para incentivar el paso?
La respuesta a día de hoy es no, y no con matices, y te cuento. Primero lo que tenemos que tener es la seguridad de poder iniciar algún tipo de emisión en DAB+, ¿vale? Y como puedes comprender, montar una cadena nueva no se hace de la noche a la mañana. ¿Empezaremos con el simulcast si empezamos algún día? Por supuesto. ¿Entendemos que es el simulcast el objetivo final? No, nadie entiende en Europa el simulcast como el objetivo final. Tú tienes más capacidad o vas a reclamar más capacidad para poder poner más emisoras de radio ahí y tú tienes que cubrir ese envite, ¿vale? Pero eso es, de momento ya sería inviable. Si imagínate que por lo que sea los privados cambian en este momento pues su decisión y dicen, no, venga, vamos a ir a DAB+ y tal. Y bueno, pues nos encontraremos con algunas limitaciones en el plan técnico que, oye, pues que van a ser serias de aquí al futuro. Por lo tanto, deberíamos tener un nuevo plan técnico, ¿vale? Un plan técnico ya que parta de decir, es que las capacidades reales de los múltiplex son las del DAB+, no las del DAB de ahora, que has dejado mucho mercado fuera y seguirás dejando mucho mercado fuera, con lo cual no vas a tener expansión de negocio. Entonces, si vamos a un nuevo plan técnico en el que, oye, ya nacemos como DAB+, la cosa es muy distinta. Porque entonces ya sí que tenemos capacidad para la radio legal ahí. Y no solo para la radio legal que tenemos ahora, sino para servicios adicionales. Y ahí es cuando ya podremos pasar de ese simulcast a la realidad que es la radio digital en DAB+ en todos los sitios donde está poniendo. Pero esto a corto, por lo que os he contado, pues hombre, pues no es posible directamente. No es que no sea viable, es que no es posible, ¿no? Entonces, en resumen, a futuro, por supuesto. Y nadie se queda en el simulcast, sino que lo que haces es ir a otros targets, como tú bien dices, y segmentar tu oferta. Segmentarla aumentándola, que es lo bueno. Y además, hay muchísimas radios en todo el mundo que han sido directamente ya... ellos dicen que son only de AB+, pero no es cierto. O sea, están tanto en IP como en DAB+, pero no tienen nada en FM. Y si tú quieres proporcionar algo nuevo, pues garantízate cierta exclusividad en la plataforma que quieres patrocinar, en este caso, pues es el DAB+, ¿no? Por lo tanto, sí, o sea, habrá simulcast, o sea, de momento será simulcast y más adelante iremos a la evolución natural de todo esto, ¿no? Que es una mayor oferta.
Y para cerrar, porque yo creo que nos has hecho todo el mapa, ¿no? Y entra dentro de tu negociado, nos has hablado del Ultra HD que va a llegar, la 1 Ultra HD al AT&T. Quería hacerte una pregunta, no sé si no la puedes responder fuera de la radio, que es, ¿qué va a ocurrir con el canal Ultra HD que tenéis en los muxes de prueba? ¿Se va a pagar? ¿Planteáis lanzar una tercera señal junto con la de teledeporte o esos múltiples se apagarán y desaparece la segunda señal de Ultra HD? No sé si nos puedes explicar un poquito qué va a pasar antes del 14 de febrero, porque el mapa es raro.
Hasta donde os puedo contar, date cuenta de una cosa. Estábamos haciendo pruebas en un múltiples en pruebas que llega pues en torno a un 60% de la población, ¿vale? Nosotros, si vamos a lanzar un servicio en ultra alta definición, tiene que ser con una cobertura, pues eso, un 99% que lo que tenemos en el RG2. Por lo tanto, ese servicio irá ahí directamente y ya empezaremos con una cobertura del 99% de la población aproximadamente. No tiene sentido dejar una cobertura de un 60%. ¿Y por qué podemos ir a esa cobertura tan gorda? Pues porque vamos a pagar canales en definición estándar y va a haber una reorganización de los múltiples, que se contó además el otro día, se contó el lunes, ¿no? Un poquillo cómo lo vamos a hacer. Pero fíjate, por resumir mucho, si alguien nos escucha, ¿qué tendrá que hacer? Pues en algunos casos hasta no será necesario ni resintonizar. Bastará con ordenar lo que tiene, pero ya le digo a cualquiera que basta con que resintonice para que le aparezca por ahí, ¿eh? Si no le ha aparecido sin hacer nada, que en algunos televisores va a aparecer solo, ¿no? Bueno, pues con que resintonice y tenga un televisor que haya comprado pues a partir del año, no sé, 2017, por decirte algo, 2018, va a poder ver ese canal adicional. O sea que está todo pensado, pero lo que pasa es que entraríamos en muchas complejidades en cómo se va a hacer el proceso apagado. Y no lo digo por aquí, por la casa, ¿no? Lo digo porque, yo qué sé, si nos vamos a pensar simplemente en el ámbito autonómico, pues hay algún radiodifusor, como es el caso de Baleares, que no tenía alta definición. O sea, va a pasar de SD a HD en un día. O sea, así directamente.
Y SD, ¿no? De los complejos, además, ¿eh? Pero
bueno, puedes decir Baleares y puedes decir Castilla-La Mancha, que no pasa nada, ¿eh?
Vale. Pues dicho que no.
Quería ¿sabes? Preguntarte, entonces, el canal Teledeporte Ultra HD, el segundo, bueno, el TV2 Ultra HD, que es la señal de Teledeporte, ¿ese se va a pagar el 60%? O sea, ¿el múltiples del 60% de cobertura desaparece o ese canal va a seguir emitiendo en pruebas en el 60% del país?
En puridad, esos dos canales que había en ultra alta definición, al principio, los puso Cellnex en pruebas y Cellnex forma parte de una asociación que es UHD Spain, ¿vale? En el que están pues bastantes agentes. Que se colocaba en esos múltiples antes, o sea, perdón, al principio solo tenían una emisión, ¿no? ¿Qué colocaban en esa emisión que tenían antes del Mundial de Fútbol de Qatar? Pues cosas que se habían grabado en ultra alta definición. Y yo recuerdo pues muchas cosas, muchas pruebas que se habían hecho aquí en la casa, ¿vale? Y luego se fueron poniendo contenidos de otros, pero era yo qué sé, pues. El cambio de guardia, de la Guardia Real, el rastro, cosas que se habían hecho para hacer otro tipo de pruebas en ocasiones anteriores. Llega el Mundial de Fútbol y eso lo cambia todo, porque se toma la decisión de emitir en pruebas el Mundial de Fútbol de Qatar, ¿vale? No tenemos resultados de audiencia, pero sí que tenemos, del análisis de redes, hemos visto que aquello fue bastante positivo, que fue una iniciativa que le gustó bastante a la gente, y tenemos un dato objetivo, o sea, el contenido más visto en la TDT el año pasado fue la final del Mundial de Fútbol de Qatar, punto. Es decir, nosotros si vamos a una ultra alta definición, queremos ir a contenidos relevantes, o sea, cosas que aprecie la gente, ¿vale? Por lo tanto, a partir de esa fecha se planteaban dos cosas. Oye, pues nada, ese canal vuelve a ser de lo que era, ¿vale? De meter ahí contenidos y sobre todo para que sirviera en los centros comerciales para que viera la gente que eso tenía ultra alta definición, porque es así, ¿eh? O dos, oye, nos quedamos aquí y empezamos a hacer un simulcast, ¿vale? Pero escalado de la 1. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y hacemos unas pruebas en paralelo, de las cuales pues a lo mejor no ha sido muy consciente la gente, ¿no? Pero se han hecho pruebas. Y entonces, bueno, pues hubo la posibilidad de quedarnos ahí, cuando hubo la finalización del Mundial de Qatar. Y bueno, pues hemos llegado hasta ahora. ¿Y hemos ofrecido alguna cosa diferenciada? Pues sí, ofrecimos, por ejemplo, este verano, pues los campeonatos de atletismo, ¿no? Que hubo. Y el Mundial Femenino. El Mundial Femenino, aquel que nadie quería distribuir porque, bueno, pues porque el fútbol femenino tenía para mucha gente el interés que tenía, esta casa ha puesto desde el principio. Y bueno, pues fíjate qué casualidad que España acaba ganando el Mundial, ¿no? Pues mira, pues ahí está, y se dio en ultra alta definición, ¿no? ¿Qué pasa? Que en este verano lo que se añadió es ese segundo canal que dices tú, pero no deja de estar dentro de lo que es UHD Spain. Y en ese otro canal, pues no solo están aquellos contenidos que se ponían de, sobre todo por parte de Radio Televisión Española, sino que otros agentes que están ahí en ultra alta definición, en UHD Spain, están poniendo sus contenidos de ultra alta definición. ¿Qué pasará más adelante cuando el 6 de febrero nos vayamos ya directamente a nuestros múltiples, con esos múltiples en pruebas? Pues la verdad es que no lo sé. Entre otras cosas porque será la propia organización la que tiene que también tomar una decisión acerca de qué hace con eso, ¿vale? Pero vamos, no sé, entiendo que algo deberían dejar ahí en el aire, pero insisto, es una decisión de una organización y no sé qué van a hacer.
Bueno, decían en una conocida serie que me encantan los planes cuando los planes salen bien y nos encantan las entrevistas cuando son tan interesantes como esta, que ha sido solomillo, un montón de temas interesantes que hemos comentado. Javier, no podemos por menos que agradecerte el tiempo que nos has prestado.
Oye, a mí se me ha hecho, se me ha pasado el tiempo volando y lo que pasa es eso, espero, a lo mejor he hablado con demasiado detalle de algunas cosas, pero yo creo que sí que es cierto que hay bastante desconocimiento y bueno, chico, pues no sé, por lo menos hemos intentado explicar algunas cosas que no son del conocimiento general, ¿no? De la gente, ¿no? De la gente que le gustan estas cosas, ¿no? Así que, bueno, no, al contrario, gracias a vosotros, es un placer y, bueno, que aquí me tenéis.
Bueno, la próxima probablemente que sea con una caña y con una tapa, que creo que nos lo pasaremos muy bien. Javier, muchísimas gracias.
Por supuesto. Gracias a vosotros y un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista, larga, extensa, pero no por ello menos interesante. Yo cuando acababa le decía a Garrobo, oye, esto es solomillo, ¿eh?
Hombre, una entrevista muy buena, sobre todo porque a mí se me hizo muy corta, yo la estábamos haciendo y de verdad que a mí me voló. Como bien dices, solomillo, porque tiene muy buenos titulares, yo creo que nos deja 3-4 titulares muy potentes, pero sobre todo porque da gusto hablar con alguien, primero, que sabe de lo que habla y segundo, que tiene esa pasión hablando de lo que habla. Sin grandilocuencias, eso sí, ¿eh? Pero desde el conocimiento y desde la y desde las ganas de hacer cosas, ¿no? Alguno de los titulares nos los deja muy en esa línea, precisamente.
Coincido contigo, y es que cuando hablas con Javier, incluso lo poquito que hablamos antes de la entrevista fuera de micro, se ve que es una persona que lo dice con todo, entendedme, con todo ese desparpajo, ¿no? No te lo va a adornar, no te lo va a decir, y sobre todo en la parte en la que habla de los radiodifusores privados, a mí me queda muy claro que, oye, que si hay que decir que la radio privada no mueve un dedo por la digitalización, pues se dice.
Se dice, y además lo ha dicho de una manera súper clara y súper contundente, mucho más de lo que yo me esperaba. La hostia que le mete a mano abierta al grupo de radios privadas es de las que para mí hace historia. Yo no había escuchado una verdad tan grande como la que había soltado este hombre. Me parece muy importante decir cómo Radio Televisión Española ha invitado a las privadas a sumarse a este paso hacia la DAB, y que él mismo nos dice que aquí nadie quiere saber nada.
Precisamente ahí es donde radica casi de lo más importante que hay en la entrevista, que no es poco, porque aparte hay muchas cosas que comentar, como bien habéis indicado. Es que, claro, la cosa con todo esto de la radio digital es precisamente que hay, por un lado, un retraso en las funciones, y luego un lío cara al posible oyente, que al final hace que todo esto pues se pierda se quede en agua de borrajas. Así que realmente, como bien decís, radica de ahí la certera opinión que ha tenido nuestro entrevistado, porque es que al final esto sí que tiene que tener una aclaración, y debe de tenerla cuanto antes mejor.
Yo estoy de acuerdo con vuestras opiniones, que la entrevista ha sido muy buena. El hombre está apasionado por lo que estaba contando, y yo creo que poco se espera que le hagan una entrevista de este tipo, porque no hay ningún medio de comunicación que se la vaya a hacer. Y me sorprende positivamente que Radio Televisión Española tenga este tipo de iniciativa con el DAF, porque por un lado tiene una obligación moral como Radio Televisión Pública, pero por otra parte creo que tampoco es la más favorecida para el desarrollo del DAF. ¿Por qué? Porque la audiencia de Radio Nacional es la más mayor, al menos entre las generalistas, pero está claro que sumando las musicales también. Y el DAF no es una tecnología a lo mejor que la gente mayor sea la que más vaya a utilizar. Es decir, es verdad que él ya dice que la FM va a seguir durante muchos años, que no es que vaya a haber un apagón analógico, ni mucho menos, pero el paso del DAF, del tipo de oyente que tiene en Radio Nacional, va a ser menor que el de los oyentes de otras cadenas de radio. Y luego las privadas, yo creo que lo que pasa es que, claro, no quieren competencia. Si ya cubren prácticamente, Cope y Láser cubren prácticamente 100% del territorio, Onda Cero depende de la zona, está mejor o peor cubierta. Pero claro, una vez que se abra el DAF para todos y de verdad se utilice esa tecnología, tendremos muchas cadenas de radio compitiendo en igualdad de condiciones. Y claro, las radios privadas, principales radios privadas españolas, no les interesa esa igualdad de condiciones ni gastarse dinero en esto.
Bueno, comentas, Alfonso, eso de que la audiencia de Radio Nacional es la menos propensa. Lo puedo entender porque es probablemente también la más envejecida, y ahí Radio Nacional tendría que luchar con el lanzamiento de canales adicionales solo digitales para un público más joven. Pero en esto Javier también lo ha dicho abiertamente, que no, que primero tenemos que hacerlo técnicamente, primero desplegamos, luego hacemos el plan técnico, cambiamos a la DAB y en su momento ya se empezará a hablar de canales adicionales. Y yo prefiero que antes de que me digan no está en estudio, lo estamos viendo, la fase de la luna, no se está preparando, hay cosas que tienen que ir antes. Y me queda claro.
Más que Solomillo, yo diría que esta entrevista ha sido jamón 5J. O sea, muy, muy, muy interesante. Y aparte, me alegro de que Radio Nacional coja el toro por los cuernos para experimentar e innovar con esta nueva tecnología DAB, que por una parte le ha venido sobrevenida por parte de Europa, ya que aquí había una dejadez absoluta, tanto por todos los gobiernos que han habido como por todos los operadores de medios de comunicación respecto a esta tecnología. Le ha venido sobrevenida, ya que hay 2,5 millones de repente de receptores, sobre todo en los coches, por este impulso a través de Europa, Y pues tienen la obligación Radio Nacional de meterse ahí también, porque Radio Nacional está, tiene que estar en todos lados como operador público que es. Y por otro lado, a mí también me gustaría destacar de la entrevista esto que comenta este hombre Javier, que comenta respecto al supuesto apagón analógico que decía alguno de la FM, que como bien nos ha explicado técnicamente, no tiene nada que ver, porque si por la FM, para la banda de la FM, por esas frecuencias, deja de emitir la FM, no hay nada. La alternativa sería el DRM, que no el DAB, se emite por frecuencias distintas, que es como lo de la, que no es exactamente como lo de la TDT, pero la televisión analógica con la TDT y luego el 4G, 5G, que van por la misma banda, sino que van por bandas diferentes. Eso no lo ha explicado muy bien, incluso para los que somos aficionados a los medios, pero no somos técnicamente del mundo y
eruditos.
Y queda bastante claro, exacto, exacto.
A mí me ha sorprendido también la claridad con la que nos ha hablado de que el año que viene van. Esta es otra de las noticias, y es que las pruebas las están impulsando ellos. Y que con o sin compañía el año que viene van. Señores, que el año que viene la DAB vuelve otra vez.
Recordad que a principio de año titulábamos uno de los programas 2023 el año del impulso del DAB en España, cuando empezaba a aparecer todo esto muses como Z. Pues va a ser el 24 con Radio Nacional.
Bueno, aquí yo quiero hacer un matiz que es muy importante por cómo se dice. Dice, si pudiera ser el año que viene, fenomenal. Es decir, no hay una garantía. Yo también creo que va a ser, pero no hay una garantía. Y considero que este es un paso importante porque hasta ahora hemos tenido esos muxes desregulados, como alguno comentaba, ¿no? Pero realmente el hito lo va a poner Radio Nacional. Y la pregunta es si alguno de los radiodifusores privados no dirá, yo quiero de eso. Creo que van a ser reacios, creo que van a tirar de la cuerda, pero como muy bien decía Alfonso, es algo que se tenía que hacer, que lo tenía que hacer la radio pública y que vamos con retraso al resto de Europa.
Así hombre, que, visto bueno, lo visto, de esas declaraciones, de ese directivo de una emisora grande que no sabemos quién es, y ser copia Onda Cero, que eso, este es otro de los bombazos de la entrevista, que dice directamente que el DAB ya está anticuado y que lo que hay que apostar es por la radio por internet, yo creo que las privadas no se van a meter, que van a tardar, y hasta que no vean algo como que Radio Nacional aumenta audiencia o vean feedback en redes o algo de eso, hasta que no lo vean, no se van a querer meter.
Bueno, una cosa, Antonio, lo del 2023, nos hemos hecho otro medio informativo, pero esta vez en serio, lo hemos anticipado.
Sí, lo hemos anticipado y solamente quería hacer un último comentario antes de cambiar de tema. Agradecer también que nos hablara del 4K con tanta precisión y bueno, veremos a ver, porque el año que viene lo digital se nos viene fuerte.
Bueno, lo digital se nos viene muy fuerte, no solo por el 4K, por la DAB, también la televisión conectada va a dar mucho que hablar, lo iremos desgranando en programas posteriores, pero lo que no se esperaba nadie y no estaba en el guión de nadie es que Carlos Franganillo abandonase el telediario de la 1 para irse a Mediaset. Garrobo, tú te quedaste de una pieza.
Quedé de una pieza, pero luego analizándolo me parece claro y conciso que lo hayan hecho, me parece un acierto. Un acierto para algunos, descontento seguramente para otros. Para otros, sobre todo otras, que tienen dos siglas como nombre público. Pero, volviendo al tema, creo que aquí Telecinco sabe muy bien que no puede competir contra Antena 3, le es imposible, o tiene un pasapalabra o no va a poder, y apuesta por una cara reconocida, una cara conocida y sobre todo una cara que genera prestigio a la cadena. Yo creo que Carlos Franganillo es de los pocos que no tiene críticas últimamente, seguramente habrá, pero digo, críticas masivas a su desempeño al frente de los informativos y que creo que puede ser un digno sustituto en las noches de Telecinco. Yo veremos a ver si funciona o no, pero también un detalle importante, esto es un acercamiento de Mediaset al gobierno.
A ver, yo creo que sí, que en parte sí que es cierto de que esto acerca a Ferrari, a Alonso Ferrari, o como diríamos aquí, acerca Telecinco al gobierno, claramente. O sea, la línea informativa que se quiere tomar con un presentador bastante conocido por ser, bueno, pues más bien a lo mejor la cara de la televisión pública en un momento en el que gobierna el Partido Socialista, más esa incorporación del director de la televisión canaria y otras incorporaciones que se han hecho durante estas semanas, indican claramente que lo que se quiere más que nada es mantener una línea a priori de cordialidad con el gobierno actual. Lo que sí que es verdad es que, claro, cuando se han sabido las cifras, por ejemplo, que se... Es la misma historia de siempre, o sea, las han sabido las cifras de cuánto va a cobrar, 400.000 euros al año. Pues, ostras, es que, claro, estamos hablando de bastante dinero, del cual Televisión Española no puede tampoco apostar por ello. Ahora, la cosa es, ¿recuperará con esto audiencias? Porque, Fraganillo sí es una cara conocida para crear una confiabilidad en lo que puede ser el medio, lo que puede ser Televisión Española. Pero al final tampoco es que sea líder de audiencias.
Yo creo que era una decisión que no se esperaba a nadie, aunque sí es verdad que precisamente es de la corporación que más se puede esperar una noticia como esta, ¿no? El hecho de que al final tú eres la incubadora, pero los talentos se acaban fugando porque como ente no puedes tampoco ofrecer según qué ofertas y más a largo plazo. Yo creo que, bueno, también es una cosa que ha molestado a ciertas personas en la corporación, porque al final es un rostro importante que ha hecho también para vertebrar esta nueva etapa de los informativos del telediario. Y igualmente yo creo que también es toda una declaración de intenciones, porque Telecinco aquí ha dicho, bueno, no he traído a cualquiera, he traído a Fraganillo, y bueno, se han estado diciendo muchas cosas estos días, que quieren salir los informativos más a la calle. Y que quieren hacer otro tipo de historia diferente a la caja de cerillas a la que estamos acostumbrados en lo que el plató representa. Así que bueno, a ver qué pasa y estaremos atentos.
Dejo solamente un comentario, porque tenemos un temazo ahora, entramos en Semana GM, pero ¿en qué posición quedan ahora los programas sensacionalistas muy enfocados a la derecha, como son Vamos a Ver y el programa de Ana Rosa de las tardes, Tardear? ¿Cómo quedan delante de esta contratación? ¿Esto es un giro? Veremos a ver. Creo que quedan muchos capítulos por escribir del Daytime de Telecinco, ¿eh?
Bueno, pues nos vamos. Empezábamos hoy con radio y seguimos con radio. Tenemos radio con fatatas. Porque, bueno, las fatatas van a venir la semana que viene. Y las palomitas que estamos preparando. Porque ya se acerca el EGM. Y, chicos, vosotros no sé. Bueno, yo de las generalistas directamente no sé, pero... de las musicales, es que no tengo ni pastelera idea de lo que va a pasar. En serio, no tengo ni idea.
Es que va a ser un EGM de sorpresas, ¿eh?
Es que yo me he estado currando aquí un poquito un cálculo de qué sería un dato bueno o un dato malo para determinadas emisoras musicales, porque en realidad, a ver, sí, yo tengo mi corazoncito como oyente y sé lo que quiero que pase, pero como eso tiende a no pasar... Voy haciendo cuentas de qué sería bueno y malo. Pero antes de entrar a las musicales, sí quería un comentario de generalistas porque deberían rebotar.
Todas. Deberían de rebotar todas. Alfonso, que es nuestro maestro de los números, como mínimo tres de las cuatro deberían de rebotar. Sí que es cierto que Radio Nacional tuvo una bajada muy ligerita. Hablamos que pasó de 1.035.000 a 1.022.000. Entra dentro de margen de error de encuesta. Pero Onda Cero, COPE y la SER pegaron bajadas interesantes, más sobre todo la COPE. Yo creo que por lo menos COPE tiene que rebotar y la SER tiene que rebotar después de ese impulso en la izquierda gracias a todo lo que ha sucedido con un gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que ahí va a estar la clave. Yo creo que la SER y la COPE deberían de rebotar hacia arriba.
Pues yo también creo que rebotarán hacia arriba a SER y COPE, pero creo que COPE lo va a hacer más que la SER, porque aunque en las elecciones revivió la izquierda, ha sido un trimestre de mucha crítica, ley de amnistía, manifestaciones, no sé qué, todo eso creo que le va a favorecer a la COPE. Y ojito con Herrera y ojito con Ángels, a ver lo que pasa por las mañanas.
Yo, a ver, es verdad que otras ocasiones hemos hablado aquí de muchos MAPIs, pero poco o nada hay que acertar, a excepción de lo que estás comentando, de que aquí el suflé tiene que subir después de haber bajado. Es verdad que yo giro un poco más la tortilla todavía y pienso en aquellas emisoras que ya subieron en el EGM y que pasará si se mantendrá esa subida o por contra bajará otra vez. Es decir, sobre todo en el escenario que se abre de las radios autonómicas. Hablamos de que RAC1 subió, Cataluña Radio subió... etc, etc. Entonces, también la Galega subió, Cataluña Información también, pero bueno, la cuestión es si van a mantener esa subida o las que bajan por las que suben.
Las catalanas deberían de subir también por las negociaciones.
Generalista en una frase. La otra vez dijimos que deberían subir todas por las elecciones. Bajaron todas. Ahí lo dejo.
Pues casi, casi, casi lo mismo. O sea, si ya bajó, tendría que subir. Ahora bajarán aún más y lo joderá la apuesta. Pero bueno.
Yo solo recuerdo que en unas elecciones que cayeron municipales, todos estabais diciendo que van a subir, que iban a subir todas. Fui el único que dije, espérate que no bajen. Bajaron las cuatro. O sea, no es la primera vez.
Digo yo.
¿Y tú qué piensas que va a pasar? Que parece que lo acertaste. Venga, dinos.
Venga, venga.
No tengo ni puta idea. Si he hecho
voy a andar.
Y tu frase,
Barnes. Voy con mi puñetera ideísmo por delante.
Yo me parece bien.
Es lo bonito del GM, nunca sabes lo que va a tocar.
Sí, es como la caja de bombones de la película. Pero sí. voy a empezar a mirar las musicales, porque, por ejemplo, yo dije, a ver, 3.241.000 tiene los 40. ¿Qué sería para los 40 un buen resultado, aceptable o desastroso? Para los 40, un buen resultado prácticamente sería mantener. Hombre, una subida siempre sería buena, pero mantener, incluso bajar, no perder el listón del 3.200.000 sería un buen resultado. Aceptable, quizás bajar un poco más, y lo único que no, que sería un completo desastre, sería bajar otra vez por debajo del listón de los 3 millones, pero sinceramente no veo eso sucediendo.
No tiene pinta. No tiene pinta. Y realmente todo lo que sea mantener la cota de los 3 millones, o sea, por encima del EGM de hace un año, del tercero de 2022, será un buen dato. Lógicamente, si mantiene el 3.100.000 o 3.200.000, será muy buen dato. Pero como suba a los 40, ojito, cuidado, que tienen pista para correr, ¿eh?
Pero cuidado, sí. Porque es que también me cuesta verlos subiendo. Y si el dato de 40 no tiene tanta salsa como las que vienen por detrás, ¿qué tendría que ocurrir para que saltasen las alarmas en Cadena 100? Cadena 100, por el subidón que pegó, tiene toda la pinta de bajar. Tiene pinta de goma de GM y Cadena 100 lleva unas cuantas. Pero subió tanto que para Cadena 100 sería un dato aceptable cualquier cosa que no fuera bajar 100.000. Pero, Super Seguidora, que es Dial, tiene el margen un poquito más estrecho, bien que hizo el mejor EGM de los anteriores, bien en subida, pero Cadena Dial, todo lo que no fuera bajar más de 50.000 es un buen dato porque le dejaría mejor que el mejor EGM del 2022, que ya estaría bien. En el caso de Europa, para completar la cuaterna, podría decir que Europa mantener es un buen resultado. Este es GM, es un enigma por los cambios que ha habido, pero ya veíamos en el anterior cómo se iba aplanando la subida. No sé si llegarán al millón y si llegan va a ser por muy poquito, pero prácticamente buen resultado es no romper la tendencia.
Bueno, los 40, yo voy a decir todas de seguido, todos los apuntillos que tengo por aquí. Los 40, bien, gracias, o sea, lo que habéis dicho, todo lo que sea mantener el subidón aquel que pegó, de más de 3 millones, pues bien será. 100 ideal, sorpaso, ¿quién será segunda? ¿Europa vuelve a 1.000.000?
A ver si Kiss, vuelvo a fallar, Cadena 100 va a ser la segunda.
Kiss y Rock, bueno, con que no le supere los 40 clases ya estaría.
Sí, pero ojo ese triple empate en los 800.000 que se puede montar en las de Oldies,
¿eh? ¡Oh! ¿Cómo está esa parte? Oh.
Eso está de foto fini, eso está de Fórmula 1.
Esto parece Alonso. Esto
Checo
parece
con Alonso.
Un Alonso Checo, sí.
Antonio, sigo. O Rubén 2.
Sigo, tengo más, pero muy breve. Radiolé, ¿vamos a notar algún día que no está ya en la FM de Madrid?
Debería ser ahora.
Radio sí. Clásica, ¿hará otro récord? ¿Tiene techo? Bueno, y ya nos quedan pues con las que se pudieran conformar con seguir existiendo, ¿no? Que son Hit FM, Megastar, Melodía y los 40 Dance.
¿Qué radios dices?
Las que usted
no,
me
no,
habla.
No sigáis por ahí, por favor, Rubén 2.
A ver, lo que has dicho Rubén 1, justamente, nuestro querido presentador, tenemos los 40, con que mantenga, ya le vale. Cadena 100, fíjate lo que te digo, yo creo que Cadena 100 baja y por tirarme el pisto del todo, yo creo que ya va a subir. Pero, a ver qué pasa. Lo que yo sí que creo que tengo un poco más claro es que creo que Europa FM va a bajar un poco, ni aunque sea por las caídas de los soldados de algunos miembros de cuerpos especiales, entre otras cosas, cambio de dirección, etc, etc. Yo creo que va a bajar un poquito. No tampoco ninguna hostia padre, pero va a bajar. Pero bueno, esto aquí es como quien juega la quiniela. Por lo demás, no creo que haya muchas sorpresas. Yo quizás seguramente pueda subir la radio aquella verde de la que usted me habla por el tema de que tiene el poste en Barcelona.
Bueno, y sí que antes de cambiar de tema, recordaros a todos, el jueves que viene, a partir de las 8 de la mañana comenzamos la gestión de los datos, la minería de datos, y por la tarde, 7, 8, cuando aquí el maestro de ceremonias Antonio, pues a las 7, especial. Así que una jornada más de GM, Rubén, que vamos a estar en línea.
Bueno, dicho de otra manera, a las 8 de la mañana empezaremos a chillar en la redacción, pero lo escucharéis a las 7. ¿Vale?
Exacto. Romper en caso de A.
En Canaria. No, a 7.
Romper
a 7,
en caso de A.
7, 6 en Canaria por la tarde.
Por si os preguntáis de dónde viene, tenemos memes propios. En fin, que hemos tenido ya bastante radio. Héctor, mete el seriando, que cambiemos un poquito.
Sí, sí, vamos al seriando y además con una serie que lleva años. Disney Plus estrena 3 nuevos especiales del 60 aniversario de Doctor Who, titulados Doctor Who, la bestia estelar, será el 25 de noviembre, Doctor Who, la salvaje lejanía azul, el 1 de diciembre, y Doctor Who, la risa, el 8 de diciembre, que reunirán al 14º Doctor, interpretado por David Tennant, y a Donna Temple Noble, interpretada por Catherine Tate, que se encontrarán cara a cara con su villano más aterrador, el juguetero de Toymaker, interpretado por Neil Patrick Harris en su debut en Doctor Who. Todo eso en Disney Plus. Y el domingo, a las 10 de la noche, llega a Cosmo el procedimental policíaco Miss Match. Ambientada en Estrasburgo, este procedimental policíaco sigue a la jueza Justine Ramon y a la detective Vanessa Tancelon, dos mujeres muy diferentes que descubren que son hermanas tras la muerte de su padre. Por mucho que Justine y Vanessa sean polos opuestos entre sí, tendrán que vivir bajo el mismo techo y trabajar juntas para llevar a los criminales ante la justicia. Y para terminar, Filmin estrena el martes la cuarta temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas. El excéntrico Siegfried Farnon decide contratar al recién licenciado James Herriot como ayudante en su consulta veterinaria en Darrowby, un pueblo ubicado en los valles de Yorkshire. Junto a ellos encontramos a Tristán, el hermano pequeño de Siegfried, la adorable Helen, hija de un granjero de la zona, y la señora Hall, ama de llaves de la mansión. Y ese era el punto de partida de la serie, que ahora nos trae la cuarta temporada.
Y bueno, hoy recuperamos a nuestro deportista titular, que es Alfonso, porque también tiene preparados un montón de eventos.
Pues sí, aunque con peor acento que Héctor, con su acento inglés y francés para pronunciar, yo tengo el acento murciano que le vamos a hacer. Pero empezamos la agenda deportiva diciendo que este fin de semana tenemos mucho y buen fútbol. Vuelve la liga y voy a destacar varios partidos del fin de semana. El sábado a las 2 de la tarde el Rayo Barcelona, sí, a las 2 de la tarde, lo podremos ver en DAZN, y a las 9 de la noche el Atlético de Madrid-Mallorca por el canal Movistar Plus. Para el domingo tenemos a las 6 y media el Cádiz-Real Madrid en DAZN, y el lunes a las 9 de la noche el sorprendente líder, el Girona, contra el Athletic de Bilbao por Goalplay. El gran partido de fútbol internacional es el Manchester City-Liverpool, primero y segundo de la Premier League, el sábado a la 1 y media por DAZN. Y no se queda atrás, el Juventus-Inter de Milán, segundo y primero de la Serie A, el domingo a las 9 menos cuarto en Vamos. Y cambiando de deporte, terminamos la temporada del motor, en Fórmula 1 Gran Premio de Abu Dhabi el domingo a las 2 de la tarde, y en motociclismo las últimas carreras serán en la Comunidad Valenciana como cada año, con los títulos de MotoGP y Moto3 en juego. La carrera de Moto3 será a las 11, Moto2 a las 12 y cuarto, y MotoGP se retrasa a las 3 de la tarde para no coincidir con la salida de Fórmula 1. Por otro lado, por el fin de semana se disputan las últimas rondas de la Copa Red Davis desde Málaga y sin España, como ya sabéis, y por Movistar Plus lo podremos ver. Por último, la semana que viene comienza el Mundial Femenino de Balonmano, con equipos tan pictorescos como Groenlandia, por cierto, y se disputa la quinta jornada de las competiciones europeas con Barcelona y Atlético de Madrid el martes y Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla el miércoles. Veremos al Real Madrid por el canal en Movistar Plus.
Oye, Garrobo.
Dime.
Tengo una carta para ti.
Ay, sí. Ay, qué bien.
Sí, 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 sí. Lleva tu nombre puesto en grande y gordo.
Qué bien, ¿no? Vamos a ver. Sobre todo si es gorda, pásamela.
Hola Rubén, hola Antonio, the new God Robots. Hace un tiempo hablé de la audiencia de los podcasts, que este año no estoy hablando nada de ellos, con lo de moda que estaban, y comenté que sus datos de audiencia no se saben. Siempre se meten con el EGM, que si es una encuesta, que si tal, que si cual, que antiguo, que si con internet sería muy fácil y misteriosamente. Esos datos fáciles de medir, que es el número de escuchas o descargas en internet de los podcasts, pues ese es el secreto mejor guardado. De hecho, las cosas que se suben a YouTube suelen tener poquísimas descargas, y cuando canta mucho pues tienden a suprimir esos canales o a excusarse en que el medio de escucha no es ese sino otro. Básicamente, ya os lo digo, lo que pasa es que los datos son tan bajos que es difícil convencer a las marcas de que eso es una buena inversión. Ahora vamos a lo que ha pasado últimamente. Siempre hablamos de las audiencias de la televisión, que se han bajado mucho en los últimos años, que si tal, que si cual, que si las plataformas. Hemos visto cómo casi se emite el Grand Prix en lo de Ibai, hemos visto cómo intentaban rehacer el 1-2-3 sin éxito, hemos visto el documental de Netflix de Sálvame sin saber muy bien a qué llamamos éxito, y ahora vamos ya en plan profesional con el Operación Triunfo 2023 en Amazon Prime. ¿Qué ocurre? Pues que es un formato que antiguamente congregaba en la 1 a millones y millones de personas. Todo un éxito y fue algo completamente legendario. Luego, en 2017, la cosa se redeitó con bastante éxito, pero bueno, lo que llamamos éxito, pues hace unos años. Y ahora todo el mundo se flipa con el formato en las plataformas. ¿Tenemos datos de audiencia? Pues oye, como los podcasts. Estos datos de audiencia, misteriosamente, no se dan. En El Hormiguero dan sus datos porque son líderes y ya no dan la audiencia media, sino que dan usuarios únicos, que siempre sale el número más grande. Pero, ¿y Operación Triunfo en Amazon? Queridos investigadores de audiencia, he estado mirando y lo que han hecho en alguna página ha sido comparar la audiencia del día anterior de la tele y compararla con la del día de emisión de Operación Triunfo 2023. Por lo visto, ese incremento fue de casi 400.000 espectadores. Y entonces, este formato de éxito habría tenido, así aproximadamente, el mismo número de televidentes que esa misma noche tuvo la 2. A ver, que está muy bien, que es un canal nacional y tal, pero de ahí a petarlo, pues la cosa está bastante lejana. Así que tenemos un poco la idea de lo que pasa en las plataformas con algo que pasa en tiempo real, como si fuera una televisión lineal. Histórico, sí, en cuanto a idea quizá, pero nada que haya transformado de un día para otro absolutamente nada. Hagamos paralelismos y el tema se comenta solo.
En una parte estoy de acuerdo con él, ¿eh? El dato no se puede considerar el dato de Operación Triunfo, sino, eso sí, una tendencia en la cual ha marcado claramente que 400.000 personas pasaron. Y no del día anterior, sino de la semana anterior, pasaron de ver televisión lineal a ver televisión no lineal, digamos, ¿no? Operadoras OTT o YouTube. Por tanto, bueno, pues daría una indicación de que un número de personas importante ha entrado. Ahora bien, yo quería decir, aquí es un poquito más fácil de medir. Se puede medir gracias a redes sociales, se puede medir también gracias a estos movimientos. Pero sí que creo que una buena cosa que dice aquí Radio Chip y que nosotros, por ejemplo, hemos intentado... Estos son datos destacados, pero como Amazon no va a soltar ni prenda, no sabemos. Nosotros tenemos datos que nos han llegado rumores y son mejores que eso, pero no tenemos certezas, así que mejor pues no los comentamos, no vaya a ser.
No, yo creo que también, a diferencia de otros fenómenos, para empezar, que solo llevan programas, si no me equivoco, y además yo creo que a mí no me ha llegado el hecho de que esté siendo un éxito brutal ni se esté vendiendo como tal. Amazon sabe lo que hay, sabe que no está en una emisión en abierto, que ni siquiera es pago y que es una plataforma. Así que dentro de lo que sea a su alcance, pues ahora sacará los datos que saque y les parecerá mejor o peor. Pero yo creo que nadie ha vendido esto como una revolución y hay consecuencia de lo que se está troceando el pastel muchísimo con todas las novedades que están llegando a nivel de formatos y de variedades y que si Twitch, que si suprima. Pues, oiga, evidentemente es como aquella gente que comentaba en los chats, ¿no? De, pues ahora lo que ahora antes un 12 era un fracasazo, pues ahora es un éxito.
Bueno, Antonio está empuñando ya una katana, la katana japonesa que yo tengo guardada. Así que, chicos, gracias a todos.
Adiós.
Gracias.
Hasta la semana que viene, intensita.
Recordad, 8 de la mañana en Neo, 7 de la tarde en directo en la radio, el podcast, en cuanto terminemos.
A todo EGM.